hoy está entre nosotros en esta Casa del Libro y hoy en nuestro programa Madrid Directo, con motivo de esta celebración de San Jordi, es un amigo del programa, es un amigo de todos ustedes, mucho prestigio dentro de su profesión, la psicología, y además ha escrito 73 libros. Yo no sé si habrá un récord de autores actuales con tantos libros. Por favor, que alguien me corrija si saben de persona viva que tenga en estos momentos 73 libros aquí en la Casa del Libro. Alejandro, por favor, preséntame a nuestro autor.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Hay que saber mucho para escribir tanto y, como tú bien dices, hoy tenemos con nosotros a Javier Urra, que es un gran amigo de este programa de radio. Javier Urra es doctor en psicología y ciencias de la salud, es pedagogo, es terapeuta, es profesor universitario también y además de todo ello es autor, como decías, de decenas de libros. Por eso mismo hoy hemos citado aquí en la Casa del Libro de Gran Vía a este hombre que es natural de la localidad navarra de Estella y al que siempre le ha interesado conocer al ser humano desde el punto de vista de la conducta y de la ética. Javier ha sido colaborador en varios medios de comunicación, ha impartido conferencias, ha impartido cursos, además ha sido requerido en ocasiones tanto por el Congreso como por el Senado para tratar temas especializados en su materia. Fue defensor del menor en la Comunidad de Madrid, un trabajo con los más jóvenes de la sociedad con el que siempre ha estado muy comprometido y actualmente dirige el programa Recurre a Ginso para tratar de dar solución a padres que se encuentran en conflicto con sus hijos. Hoy aquí en la Casa del Libro nos viene con una primicia literaria que verá la luz en los próximos días, un libro que se llama El ser humano, un ser espiritual, que es su último trabajo publicado en la editorial Desclée de Brouwer, donde va un paso más allá en cosas que se escapan de la mente de los seres humanos a partir de la experiencia que ha compartido con sus pacientes.
Pues Alejandro, muchas gracias. Estáis invitados todos los que estáis en esta mesa para preguntar desde luego a Javier Urra y yo le agradezco mucho que este libro que va a ver la luz dentro de horas, días, pues ya nos lo presente aquí. Así que primicia absoluta para Madrid Directo. Javier Urra, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Magnífica presentación. Yo soy relativamente amigo del programa y muy amigo de Nieves Herrero. Es más, yo soy un profundo admirador. Y lo sabe.
Bueno, es que esto
lo saben todos. Por cierto, ella me ha presentado otros libros y me ha prologado un libro que era casi como ese que decías tú, Javier, de Guinness. De las 999 respuestas para la educación. Y fue ella, ¿eh? Ella, Nieves, que una vez fue criticada delante de mí en Navarra, en Tudela, en la fiesta de la verdura, porque comía poco. Y el alcalde dijo, oye, pero esta chica... Y sin embargo, a mí el gran ejemplo que me dio fue en Apascovi, es un centro de educación especial que está en Villalba, y le dije, ¿podrías venir un sábado para estar con los niños de educación especial? Y estaban, ser de educación especial no quiere decir ser tonto. Y entonces había síndromes de Down que pasaban tres veces. Y decía, Nieves, que es la tercera vez. Y Nieves aguantó y aguantó y aguantó.
Pero no aguanté, yo estaba feliz.
No, bueno, Nieves Javier, es la persona que yo conozco
no hemos
más
venido
trabajadora
a hablar de mí,
que yo.
¿No has venido a hablar de mí? No, pero es que no me... No, ¿sí? ¿Os dais cuenta de lo que es traer a Javier Urra?
Hay que hablar de tu libro, ¿verdad?
Ah, por cierto. He escrito 73 libros con pluma.
No me digas.
Jamás he puesto los dedos en un ordenador.
¿Y eso por qué?
Porque no me gusta. Entonces yo escribo con una plumica muy sencilla.
¿Y a qué hora? Por favor, ¿nos puede decir Javier Urra a qué hora escribe?
Nieve sabe que yo soy muy cuidadoso y le escribo 3 horas después de haberme levantado.
¿A qué hora podemos decir?
Te escribo a las 7.
A las 7, 3 horas después de haber...
Yo me levanto todos los días de mi vida a las 4.
¿Puede confesar Javier Urra?
6 estén en el corazón. 2 infartos, es decir, que no os merece la pena. Pero, joder, yo le pongo pasión a la vida, le pongo ganas. Y decía Alejandro, yo tengo un equipo de 100 personas, psicólogos, psiquiatras, que trabajamos con chicos que han intentado suicidarse, con chicos que agreden a sus padres, con chicos que tienen muchos problemas. Y anteayer volvía del Camino de Santiago una niña que hace muy poco intentó suicidarse, hubo que llevarla muy justita, al hospital de Arganda. Bueno, quiero decir que la vida hay que ponerle ganas.
Vamos a hablar del ser humano, un ser espiritual, pero yo quiero saber qué le mueve a un chico joven a estar desilusionado de la vida cuando está empezando a caminar?
Bueno, hay dos cosas. Una, no les estamos dejando las cosas fáciles a los jóvenes.
Yo Mira, por ahí dicen que sí.
Yo me presenté a las oposiciones.
Algún joven dice que sí.
Y ya me organicé. Yo a los 20 años me había casado, hice la mili voluntario, etcétera, etcétera. Hoy en día les es muy difícil salir de casa de los padres. Luego es muy malo para los jóvenes. Escucha, no puedo escalar, es que tengo detrás a un joven, pero es que es muy malo para los padres también. Y no les damos garantías. Ser mileurista hoy está casi bien. Alquilar un piso les es estupendo porque es... Por eso no tenemos natalidad, ni en Italia, ni en España. Es decir, están desesperanzados. Y luego, y por ahí va el libro del ser humano, un ser espiritual, nos falta algo. La gente
falta
quiere ser
algo.
Muy feliz. Mira, Javier.
Tú hablas de la dimensión espiritual y dices que hay que dotar a los niños de esta dimensión.
Pero sin duda.
Porque si no, nos pasa de llegar a la adolescencia.
Estaba hablando, Javier, de un libro muy interesante, ecológico. Y yo que voy a, llevo a los chicos al campamento a Peguerinos, que está en la parte de arriba del Escorial, chicos a veces muy conflictivos y los llevo con sus padres, me llega un chaval de 17 años, pues esto no es una broma en el programa de Nieves Herrero, y de pronto dice, oye, Javier, que tengo un apretón. Digo, bueno, ¿y a mí por qué me lo cuentas? Y le dije, coño, búscate una piedrecita redonda. Es que la gente ha perdido el contacto con la naturaleza, ha perdido el contacto con la espiritualidad, que no es religiosidad.
¿De qué hablamos entonces?
De mirar a las estrellas, de hacerse preguntas, de plantearse qué es lo esencial, de decirle a estos jóvenes cuál será la última pregunta en su vida. Es decir, esta idea de en busca de la felicidad, si tú preguntas aquí en la Casa del Libro qué se vende, es autoayuda. ¿Pero qué es en busca de la felicidad? Pues la felicidad, si sabéis que os vais a morir, o se van a morir la gente que quieres antes que tú, por lo tanto la felicidad es efímera, es... ¿Qué es lo que merece la pena? Hoy es precioso estar en la Casa del Libro, es precioso estar con Nieves, es precioso que llueva, es precioso Cervantes. Demos gracias. Y no estemos siempre en esa búsqueda, pero cuando ves la corrupción, cuando ves a Piqué, cuando ves al otro, al de más allá, al de la mascarilla, dices, pero qué gente tan desgraciada.
Bueno, y tan millonaria.
Ya, pero Nieves, ¿tú trabajas por ganar más dinero?
No.
Ya se lo contesto yo a los oyentes.
No.
A ti lo que te gusta es el contacto con los oyentes, el esfuerzo. Y has sufrido y te han dado palos, y a mí, y has renacido y le has puesto ganas, y eres leal y eres noble. Y tú te vas a la cama muy cansada, pero contenta de ti misma. Y esa es en gran parte la espiritualidad. El mejor amigo que tengo es un perro. Coño, ¿qué amigos tiene usted? O sea, la inteligencia artificial, otra tontada.
Yo le haría una pregunta a Javier, si esta digitalización extrema que llevamos nos está generando como sociedad un entristecimiento o una frustración, un desencanto.
Yo creo que tiene dos cosas. Cuando estuvimos confinados fue una gran suerte para estar en contacto con los demás, pero es verdad que estamos cogidos por el tiempo, pillados por el teléfono, estamos como obligados a dar respuesta a toda la persona que escribe. Bueno, yo creo que el nivel de estupidez es altísimo ya, cada vez más. Creo que esta es una sociedad que necesitamos de nuevo la meritocracia. O sea, yo es que veo al gobierno que no está y digo, joder, es que veo a ministras y ministros que digo, coño, qué bajísimo nivel. Y yo que no soy político y no lo he sido, pero sí los he conocido y los conozco con gente de todo, amigos como Ángel Gabilondo, etcétera, que se metió en la política para fracasar, dices, pero por Dios, céntrate, el responsable de todos los rectores. Por lo tanto, nos falta cultura. Es que el 40% de la gente no viene a la Casa del Libro ni a ningún libro. El 40% de la población no lee nada. Y entonces todo el mundo dice, pero yo opino. Bueno, ¿y a mí qué me importa lo que usted opine si no sabe nada? Si no estudia. Y naturalmente que hay ministras que te dicen, yo no creo que haya que puntuar. Bueno, pues yo que doy clases en el Cisneros, al que saque un 4 lo voy a seguir cateando. Porque a mí no me importa los psicólogos a los que yo formo, sino la sociedad a la que va a tratar. Me parece que eso es ser serio.
Bien, estamos hablando con Javier Urra, primicia absoluta, su nuevo libro, El ser humano, un ser espiritual. Y resulta que Rosa de Lima está en la sección de psicología y se ha encontrado con alguien que dice, pero si está Javier Urra aquí. Bueno, por cierto, de repente se ha llenado de personas que le están hasta haciendo fotos. Y es que yo no sabía que también atraía a un montón de gente.
Lo que yo no creía
es usted una estrella.
Yo no creía que puesto la mascarilla te reconoce la gente por la calle.
Sí,
sí. Pero mirad, lo mejor es la radio. Porque a mí me pasó en la calle Cabanillas, que es donde vivo, que una señora me dijo... ¿Ha salido usted dos veces en televisión esta semana? Y dije, ah, sí. No, digo, no, no, se lo digo porque llevaba la misma corbata.
¡Oh, no!
Sí, y tú lo sabes, Nieves, la radio te quedas con lo que se dice. Ah, y si hay algo emocionante, que también Nieves lo ha hecho con una chica magnífica que tiene cáncer, que lo ha dicho públicamente y que sigue luchando y viviendo con ello, es cuando nos íbamos a las 3 de la noche tú y yo a Radio Nacional. ¿Te pagaban?
No.
Ah,
ya sabes.
A mí tampoco. Pero te llamaba la gente que está con soledad. Eso también es terapia y eso es la labor de la radio, sin duda.
Vamos a escuchar a esa persona que tiene curiosidad por preguntar a Javier Urra. Pues adelante, Rosa.
Sí, hola, buenas tardes. Estamos en la sección de psicología. Nombraba, por cierto, Javier Urra a Ángel Gabilondo y precisamente aquí hay uno de los libros de Javier que se titula ¿Qué se le puede pedir a la vida? Y que el prólogo lo ha escrito Ángel. Pero es que hay muchos más libros de él, por ejemplo, Tomar...
Ay, por ejemplo, que te hemos perdido.
Sí, Tomar el control es otro de los libros que hay, o Fortalece tu carácter. Y aquí hay una persona en esta sección de psicología. Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿A ti por qué te interesan estos temas?
Es que es una parte del ser humano. Igual que tienes tu cuerpo que te puede doler, también tenemos la mente, y la mente también tenemos problemas e incluso enfermedades y cosas. Y entonces, bueno, hay veces que, yo qué sé, en la vida pues he necesitado pues llegar un poco más lejos de saber qué está pasando en mi mente, y me empecé un poco a leer cosas de psicología y bueno, y ahí sigo.
Bueno, tenemos aquí a Javier Urra, que podemos decir casi que es el psicólogo de guardia de Madrid Directo, porque siempre que le llamamos está con nosotros. ¿Qué pregunta le harías?
No sabría decir muy bien. Por ejemplo, en el caso de pasar un duelo, no sé, algún consejo, algo que nos pueda sugerir.
Una buena
pregunta. Pues, pregunta que recogemos en caso de pasar un duelo. ¿Qué recomienda Javier Urra?
Primero, prepararnos para saber que, lo he dicho antes, o vamos a morir o la gente que más queremos va a morir. Dos, el duelo hay que vivirlo, es normal, no es patológico. Sufrir, notar la orfandad, fíjate, que no es etimológica, a veces de la pareja, no digo ya si se te suicida un hijo, eso es terrible, y desde luego no caer en frases tópicas del tiempo todo lo cura, no es verdad, se convive con eso el resto de tu vida. Luego hay otros hechos que son igual o no de dramáticos. Pero bueno, hay que ponerle ilusión, esperanza. El ser humano necesita comer, necesita beber, necesita respirar, sobre todo necesita esperanza y una razón de ser, aún sufriendo. Eso nos diferencia a los animales. Los animales tienen dolor, pero el sufrimiento humano es terrible, ¿no? De no ver a alguien. Por cierto, el duelo es relativo, porque yo que he perdido, como tantas personas, a mi mejor amigo... Y ya sé que siempre será mi mejor amigo. Puedo tener muy buenas amigas, muy buenos amigos, pero no serán como Juan Romero. Es que es de la persona que más me acuerdo. Por lo tanto, lo he perdido físicamente. Lo he perdido hoy para tomar un vinito en la Gran Vía, pero no para recordarle. Y eso la inteligencia artificial tampoco lo entiende. Porque yo puedo esta tarde, con la lluvia, ir llorando, recordando a Juan Romero y estar súper a gusto de estar recordándole. Eso no hay algoritmo que lo entienda. Por lo tanto, bueno, el duelo es parte de un ser humano que es espiritual, que es capaz de reír, de llorar, de hablar. Por cierto, qué importante el lenguaje, de expresar te quiero, etcétera, ¿no? No de banalizar. Por eso me agrada que hagáis este tipo de programa y no solo del político y tal, porque a estos señores que están detrás de mí les pregunto tres nombres de ministros del gobierno anterior y no me lo dicen. No me dicen tres nombres de ministros del gobierno anterior.
Bueno,
por lo tanto, a veces damos importancia
estos jóvenes,
a lo que no lo es.
Estos que tienen la primera fila son periodistas, entonces seguramente...
Tampoco estoy seguro. Tampoco. ¿Me dejas que les haga otra pregunta?
Sí, sí.
Pero, ¿van a decir la verdad o no?
A ver... ¿Vais a decir la verdad? Sí, sí.
Bueno,
sí.
Porque si mentís, sé que mentís. ¿No? 32 años en la fiscalía. ¿Leéis? ¿Vosotros leéis algún periódico?
Periódico sí.
No. y en papel, que tiene más mérito todavía.
Mira, bueno, pues hemos dado con, no. con un tipo raro. Oye, no, tiene que haber de todo.
Una pequeña extinción, ¿no?
Fernando Onega dice que leéis muy poco.
Bueno, hablamos y me encanta que se dirija a nuestro público, que por cierto, no sé si dentro de ser espiritual entra también enamorarse.
Bueno, yo creo que sí, ¿no?
Y sí.
Lo que pasa es que hay que pasar. Vuelvo a hablar a los jóvenes.
Claro.
Estáis en la etapa del amor-pasión. Luego hay el amor-ternura. Eso es muy importante. Sí. Yo ahora con Araceli, que llevo 43 años casado,
y ahí
ahora
estamos
con, ayer con la fontanera del nieto.
Ah, mira.
Pero eso es mucho amor, ¿eh? Mm. Por cierto, la portada que has visto del libro, Ser humano, ser espiritual, es de un convento de monjas de clausura que se llama Buenafuente, que está en el Alto Tajo. Que fui a verlas y les dije que cuando salga el primer libro, lo primero que haré es llevárselo.
Qué bien.
Y se lo dije a una monja que me dijo, pues muchísimas gracias. Yo tengo 53 años, digo, coño, son de clausura, pero ya son coquetas.
Claro, claro. Dije,
ah, y acabo, con el convento de Buenafuente, que son magníficas. Digo, ¿y qué tal estamos ahora de vocaciones? Dice, justos. Dice, pero me vienen de Hispanoamérica. Y bueno, digo, bueno, pues entonces bien. Dice, no, porque no se crea que nos llevamos muy bien.
Ay, ¿y eso?
Joder, porque son humanas. Son monjas, pero son humanas. Yeah. Y el estar encerrados pocos hace los ámbitos complejos.
El efecto barco, ¿no? Que...
Exacto, barquito.
Barquito. Todos nos preguntamos, esta era una pregunta muy de mi maestro, todo el mundo, bueno, de Hermida, por supuesto, pero esto lo decía mucho Tico Medina, ¿de dónde vengo y hacia dónde voy, no? A mí me... Bueno, se os oye todo, ¿eh? Así que ahora preguntamos, Rosa. Sí me gustaría saber si en el libro tiene contestación. ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, yo creo que no sabemos de dónde venimos, porque hemos nacido, aquí. El otro día, con tu compañera Susana Griso, teníamos enfrente a una chica artista de 19 años, ucraniana, y empezó a hablar con la pasión de quien está siendo bombardeado. Y le dije, ¿y qué pensará una chica de 19 años rusa? No supo contestar. ¿Qué pensaríamos nosotros si hubiéramos nacido en otro lugar, en otro momento? ¿Qué es esta sociedad que pide perdón, o el mismo Papa, por lo que hicieron antepasados? ¿Qué poderío nos damos a nosotros mismos? Por lo tanto, yo creo que tenemos preguntas. No sabemos muy bien de dónde hemos venido, no sabemos muy bien a dónde vamos, pero sí es verdad, Nieves, que hay veces que intuimos que hay algo más. Es decir, lo que no creo es que la psicología o la neurología, o que la ciencia, el cerebro, la mente, dé explicación a algo. Es decir, Grecia hablaba mucho del alma, y hay un alma. El ser humano tiene un algo que nos hace próximos, pero como yo ahora puedo no mirar a esta persona, pero si hace un gesto, la capto. Y es verdad, la ciencia demostrará, habrá un más allá, no habrá. Yo no tengo nada claro que se nazca antes de morir. No lo tengo nada claro. Yo creo que la espiritualidad no es tampoco ese aspecto solo oriental, del bien, del mal, del monje, del té, que ahora estamos también, todo el mundo muy vegano, muy cuchicuchi. No, normal, pero que somos espirituales, profundamente espirituales, y que esa carencia de espiritualidad hace al ser humano bastante desgraciado.
Bueno, hay muchísimas preguntas, mucha curiosidad por lo que está contando y diciendo Javier Urra. Se pueden dirigir justamente a la librería de psicología y ahí verán entre los 73 libros, este del que estamos hablando, lo verán a partir de la semana que viene.
Espero que sí.
Pilar, y ya concluimos.
Claro que sí.
2 años de pandemia, 2 años de mascarilla, 2 años de pantallas de ordenadores, de pantallas de teléfonos. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Sobre todo los jóvenes que han tenido que trabajar en casa, online, con los profesores.
Estamos muy dañados. Esto es verdad. Yo tengo que decirlo. El suicidio ha aumentado en más de un 20%. La venta de ansiolíticos en España en los 2 últimos años es el mayor país del mundo en ansiolíticos. En benzodiazepinas, etcétera, eso quiere decir que hay mucho daño. No tenemos los medios suficientes, el presidente del gobierno garantizó 100 millones de euros para la salud mental, bueno, 100 millones no tocamos a 2 euros. El 33% de las bajas laborales lo son por quiebras en la salud mental. Hay gente que sufre más, son las mujeres, son los inmigrantes y son los niveles socioeconómicos más bajos, también los jóvenes. Tenemos algunos que están empantallados, porque es una forma de escape. También te voy a decir, entre ahora que no nos oye nadie, que hay quien ha estado genial en el confinamiento porque no le gusta a la gente. Y entonces, lo que le parece ideal es estar aislado. Pero la gente ha quebrado mucho. Tengo la impresión de que la guerra de Ucrania...
ha sido el remate, ¿no?
Y mete el dedo en la herida y tenemos muchos miedos, muchas angustias, nos sabemos vulnerables. Ha cambiado en algo el ser humano. Pero hicimos un estudio que es las prioridades de los españoles.
¿Y cuáles son?
Y es un libro, que también está abajo, que es, oye, antes del confinamiento y después. ¿Te lo vas a creer lo que te diga, sí o no?
Sí, claro.
No hemos cambiado nada. El que es de Unidas Podemos no entiende a uno de vos, y el de vos no entiende a uno de Unidas Podemos.
O sea que estamos igual, la gente en el mismo punto.
Es muy poco religiosa, bastante espiritual. ¿Qué es lo que más duele al español medio? La desigualdad. Y la población tiene el criterio de cada vez hay una mayor desigualdad. ¿Y cuál es la palabra que más valora la población española? Respeto. Cada uno como es, oye, pero respétame. Me parece que, bueno, somos un pueblo con algunas características de generosidad, etcétera. Muy interesante ese estudio que lo publicamos en una editorial que se llama Almuzara, con un ministro que es, no voy a decir el nombre, fue el único que dimitió él por sí mismo.
Bueno, pero dígalo. Pero bueno, ahora está
Manolo Pimentel.
Pimentel está en el mercado editorial y exacto, lo está haciendo muy bien, muy bien.
Magnífico.
Una pregunta en segundos, porque luego sé que Javier Urra...
La respuesta es tipo argentina, seré breve.
Una futura periodista quiere hacerle una pregunta a Javier.
Sí, bueno, no sé si la respuesta en este caso podría ser breve, pero quería preguntarle, ahora que cada vez más los jóvenes crecen y se desarrollan con contenidos audiovisuales, sí. Haciendo referencia a lo que ha dicho antes de como la incapacidad de decir te quiero, por ejemplo, ¿qué puede favorecer dentro de esos contenidos audiovisuales a que las personas, ya que están creciendo con ellos, puedan expresar cómo son o les puedan... hacer más libres a la hora de expresarse?
Pues dos cosas. No sé si tienes pareja o piensas hacerlo, pero se lo tienes que decir cara a cara. Es decir, no vale el mensaje. Y decir te quiero no es igual que te amo. Amar es darle a fondo perdido. Querer, a mí me puede gustar... Los
¿Es más otros. Amar que querer?
Mucho más. Amar es... Vale. Tú puedes amar. Pregúntaselo a una madre, ¿qué eres tú?
Entonces, amor.
Es decir, si tú le preguntas a una madre, ¿darías la vida por tus hijos? La respuesta categórica es sí. No le preguntes a la misma madre si daría la vida por su pareja, que se va a hacer un silencio acojonante.
Ay, bueno, ay, ay,
una
ay,
cosa
ay,
es
ay.
Amar, otra cosa es querer y otra cosa es poseer. ¿Por qué tenemos...? Oye, yo conocí a Andrade, tu escena con Andrade, con la gente. ¿Por qué ahora hay violaciones en grupo? Mucho nace de niños y niñas de 12 años que ven pornografía violenta, manadas, grupales. Eso lo entienden como un acto poco grave. Hoy, y a nivel de.
¿Poco
le gusta,
grave? Ha dicho.
Sí, lo he dicho sabiendo lo que digo. Mira, cuando tú hablas, y tú sabes que yo voy mucho a la cárcel, que he trabajado con los grandes psicópatas de este país, ellos dicen expresiones, hablo a la periodista, se la metí poquito. A una de los que lo dijo, un tipo que vino de Santander, y os acordaréis, y secuestró a cuatro niñas en cuatro días alternos, una de ellas, lo estamos siguiendo, es una niña china. Han pasado 8 años, no ha recuperado el lenguaje. Eso es exactamente por lo que hay que juzgarle. No por el hecho puntual, sino por lo que ha supuesto de quiebra. Y hoy tenemos un caso en Igualada, de un señor de 21 años, boliviano, que dejó malherida. Y me consta perfectamente, pero muy mal herida, por dentro y por fuera, física y además emocionalmente, una chica de 16. Y nos tendremos entonces que plantear, en donde yo participé, que es la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, porque este muchacho ya había cometido hechos terribles hasta con su hermana. Y por tanto, si los psiquiatras y los psicólogos clínicos no somos capaces de mejorarles, pues tendrán que estar en la cárcel muchísimo tiempo. Por eso, la prisión permanente revisable es necesaria para estas personas asociales.
Pues Javier Urra, el ser humano, un ser espiritual, gracias por haber estado aquí.
Nada, encantado.
Hablarnos de un libro que va a salir dentro de nada y el que quiera que le firme Javier Urra, los que
estaré
ya tiene,
encantado.
Pues es el momento. Gracias a todos.
Gracias a ti.
Javier
gracias.
Caballero, que...
Bueno, que la gente recuerde que aparte de una gran serie, La Casa de Papel realmente es esta.
¡Ay, qué bonito! Gracias. bien dicho, porque estamos en la Casa del Libro. Alejandro González, gracias.
A ti.
Pilar Vicente, que nos queda una hora y ya veo por aquí a Irma Soriano, a Concha Galán y a Mariló Montero. Bueno, pues primero noticias y enseguida continuamos.